Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía, seguimos en Onda Madrid, seguimos siendo los de las 10 del Buenos Días Madrid y como cada miércoles esta hora la vamos a dedicar al arte en general, al misterio y a la música en particular. La voz inconfundible de Clara Montes, que tiene nuevo bebé, tiene nuevo álbum titulado Retratos. Y vamos a poder disfrutar de 10 canciones con ese peculiar estilo que define a Clara, que va entre el flamenco, la world music y la copla. Clara, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué Una tal? Música que vamos a poder disfrutar el próximo sábado, ¿no? Todos los madrileños, qué bien.
Sí, estamos en el Escorial, en el Coliseo, Carlos III, con mucha ilusión y a cantar y contar todas estas historias.
Unas historias que creo que te han costado un poquito, porque claro, hemos pillado unas épocas un poco malas.
Bueno, el proyecto se iba a lanzar en el 2020... Uh-huh. Y bueno, al final se lanzó en 2022, yeah, dadas las circunstancias y de otra manera de cómo se iba a hacer. Pero fíjate, yo creo que al final la vida te empuja, te ayuda y estoy muy contenta como, uh-huh, como hemos hecho el disco con la colaboración de Jesús Antúnez en la producción del grupo Dover. Él era integrante, era el batería y era el productor del grupo. Y la verdad que ha sido una experiencia increíble, me lo he pasado fenomenal con él y con los músicos grabando, porque estábamos todos, era lo primero que hacíamos después de, lo grabé el año pasado, después de estar encerrados y estábamos todo el mundo con una emoción y yo creo que todo eso también se transmite en el disco.
¿Y al final dónde lo habéis grabado? Porque creo que estaba previsto que lo grabaseis en Brasil y no ha podido ser.
Lo iba a grabar en Brasil con otro productor y al final lo grabé con Jesús aquí en Madrid, en su estudio, 73 Estudios. Y la verdad que, lo que te digo, una experiencia maravillosa.
Bueno, bien está lo que bien acaba. Uno tiene una serie de proyectos, luego pasan cosas como la de la pandemia, tiene que cambiar, pero el resultado es fantástico, Clara.
Muchas gracias. Iba a ser un disco con una producción en Brasil mucho más grande y con un aire más brasileño. Y al final la produzco yo, la coproduzco con Jesús y la autoedito, o sea que te empuja la vida y bueno, la verdad que muy contenta.
Y ahora ya ponerse en marcha, porque yo sé que tú en los estudios de grabación no lo pasas demasiado bien.
No, pero en este disco es la primera vez que no he parado de disfrutar y de reírme y de emocionarme. Cuando grabo, yo tengo un defecto que es el ataque de responsabilidad y pienso, esto se va a quedar para toda la vida ahí y grabado. Entonces me da como mucho pudor, mucho miedo a ver que haya algún pequeño fallo o que... Y siempre me exijo más. Y me cuesta luego mucho escuchar los discos durante un tiempo hasta que ya me hago las paces con ellos y los escucho con tranquilidad y con placer, ¿no? Pero con este no, ya te digo que me lo pasé tan bien y cada vez que escucho me acuerdo de los momentos que desde el minuto uno me lo pongo y digo, jo, qué bien, qué bonito, qué de verdad, qué emocionante, o sea, qué fenomenal.
Fíjate esto que me estás contando, me parece muy curioso porque esto lo hemos dicho muchas veces, que no hay nada más evocador que la música, quizá los olores, pero la música es súper evocadora. Uno escucha una música o ni siquiera se da cuenta en un momento determinado que hay una música de fondo que suena, pero de pronto la vuelves a escuchar con los años y te lleva de nuevo a ese momento.
Sí.
Pero claro, a mí nunca se me había ocurrido pensar que a los cantantes os pasaba lo mismo, que os lleva al momento en que lo grabasteis. Y que claro, a lo mejor, si la grabación ha sido un poco complicada, si pasó algo, pues a lo mejor la canción le coges un poquillo así como de,
claro,
de
claro,
tirria.
Claro, totalmente.
Oye, Clara, que siempre nos ha llamado mucho la atención que una madrileña como tú, aunque vives en Cádiz, pero eres una madrileña, tenga ese amor por el flamenco, por la copla, por otro bueno, tipo de músicas también, pero que siempre parece que para cantar flamenco, para cantar copla, pues hay que haber nacido en el sur, pero no es así.
Bueno, no es así. Eso se demuestra con muchos artistas como Poveda, por ejemplo, que es un grande y es catalán. O sea, no, pero sí es verdad que algo tiene que venirte de herencia. Y mis padres son andaluces, los dos. Mi padre sevillano, cantaba flamenco, mi hermano tocaba la guitarra flamenca. O sea que en casa nos hemos criado escuchando Antonio Mairena, La Niña de los Peines, Caracol, Camarón. O sea que es algo
todo
que sí,
flamenco muy muy puro. ¿Cómo aceptaron en tu casa que empezases a mezclar, digamos, el flamenco pues con otro tipo de músicas? Oye, hay gente que es muy purista y que lo de la fusión no le gusta nada.
Sí, pero en mi casa no. Mi padre era un hombre muy abierto y le gustaba también la canción sudamericana, que también escuchábamos muchísima canción sudamericana. Mis hermanos con Led Zeppelin y el rock and roll también me lo metieron en las venas, el jazz. O sea, la buena música, más que nada, ¿no? No todas las cosas de calidad y que emocionan. Me he criado con eso en esa memoria que decías tú antes, musical, ¿no?
Que te lleva a momentos
que lleva a momentos
exactamente de tu infancia. Bueno, el hecho de que tú fusiones diferentes músicas y prueba de ello es Retratos, significa primero que se te da bien todo y después que te encuentras muy cómoda en diferentes estilos, que no es fácil tampoco, ¿eh?
Bueno, yo creo que al final yo canto igual siempre. Lo que sí es verdad, que para mí es muy importante la palabra, lo que digo, lo que cuento, ¿no? En este disco con más incisión, dado que he escrito yo todas las letras, menos esta que estamos escuchando, El pajarillo, que es una canción popular del flamenco, que cuando me ponía a trabajar en el confinamiento me venía como un recurso para empezar, un pajarillo en su jaula, vuela y vuela sin cesar y buscando la salida, ¿no? Me venía, que entonces era mi manera de calentar antes de empezar a trabajar las canciones y tal. Entonces se buscó solita la canción, se buscó un sitio, porque era como que quería estar ahí, ¿no? Y lo que te decía, la palabra para mí es muy importante. Y luego, según lo que quiero contar, pues esto le va más ese ritmo de tango. O esto le va más una trompeta de jazz, así, que te
O sea, que te hace... en tu caso primero es la palabra y después es la música.
Yo hago la canción con la melodía. O, por ejemplo, si cuando cantaba canciones de otros, yo la canción y la canto hasta que la hago mía y ya luego empiezo a imaginarme qué quiero instrumentar ahí para que me lleve al ambiente que quiero crear con esa canción. Entonces, esa es mi manera sin querer de fusionar. Yo nací en Madrid, viví en Estados Unidos, viví en Argentina, vengo de una familia flamenca. Empecé cantando flamenco en un cuadro de baile. Entonces, como sobre todo soy clara y soy muy honesta con lo que hago, porque para mí esto es una manera de vivir, no solamente para ganar dinero y comer, sino es una manera de estar en la vida y de comunicarme con los demás, pues intento ser honesta en lo que canto también, y todas esas influencias me han llegado, me salen de una manera natural, ¿no? Pero luego si escuchas, aunque una canción parezca más jazz y otra parezca más flamenco, mi manera de cantar es siempre igual.
Es una manera muy interpretativa, además, porque eso es muy importante. Un cantante puede tener muy buena voz, pero no ser artista. Porque ser artista es lo que tú dices, interiorizar la canción, vivirla, y luego interpretarla. Fíjate, esto, por ejemplo, en el mundo de la copla, pues es muy, muy definitorio, ¿no?
Sí.
Hay otras músicas que se interpretan menos, pero hay determinados estilos en los que uno tiene que ser un auténtico actor. Es meterse en la piel del personaje que está diciendo lo que está diciendo, y eso hay que transmitirlo al público. que es cuando efectivamente la gente dice, vaya pedazo de artista ahí encima de un escenario.
Yo creo que las grandes canciones y las que han tenido en todos los estilos, había ahí un sentimiento muy, muy potente por la persona que lo canta, y por eso hay canciones que los cantan unos y los cantan otros, y resulta que con uno pega el pelotazo y con el otro no, porque yo creo que el alma tiene que estar presente, tiene que estar ahí poderoso, porque si no, no cuentas nada, hablas sin pensar. Entonces es como hablar sin pensar, entonces no tiene sentido.
El disco Retratos, ¿tiene algún hilo conductor a través de todas las canciones, o cada una de ellas tiene su entidad propia y va por libre?
No, tienen un hilo conductor. Es mi manera de ver la vida. Es un disco, tiene una parte muy romántica, tiene una parte de desazón, tiene una parte de intentar divertirse y moverse, ya, y no tiene una parte de compromiso. Hay varias canciones en donde hablo de cosas que pellizcan, que molestan, puede ser incluso, depende de quién, ¿no? Hablo de la inmigración, hablo del aborto, hablo de la prostitución, pero por otro lado pues está la clara romántica, que siempre lo he sido y no lo puedo remediar, ¿no? Como Lloraré por vos, que está sonando, A cal y canto, Enséñame a perder, o sea que, pero es una manera muy personal de ver la vida. Y que creo que en cierta manera era una deuda que tenía con mi público, que me pedían que hiciera un disco de autor desde hace mucho tiempo, y nunca había hecho un disco completo, todo escrito y compuesto por mí, ¿no? Entonces es una manera de presentarme un poquito más quién soy, y además ya con 10 o 11 discos en el mercado, o sea que me diciendo, venga, pues os voy a dar un poquito más de mi personalidad y de tal, y de mi manera de ver el mundo, ¿no?
Por lo que me estás diciendo, Clara, es un disco hecho a conciencia, es decir, no es que tú hayas ido escribiendo canciones, metiéndolas en un cajón, no. Y llega un momento que dices, bueno, voy a sacar un disco, pues abro el cajón, saco de todo lo que tengo aquí 10 que me apetezcan y los junto. No, nació como un concepto ya en sí mismo.
Sí, por eso se llama Retratos, son retratos de, es como el que se pone a dibujar, bueno, voy a dibujar, y piensas en personajes importantes, que no importantes porque sean famosos, sino importantes porque te transmiten algo poderoso, y entonces eso se queda en el cuadro, ¿no? Tú fíjate que la Gioconda, pues nadie sabe quién era, sí. ¿Entiendes? Pero era alguien muy especial, porque ahí está, ¿no? Pues es un poco intentar hacer retratos desde mi visión y con verdad.
El próximo sábado, Clara, cuando vayamos al Real Coliseo Carlos III del Escorial a escucharte y a disfrutar contigo, ¿qué es lo que vamos a oír o escuchar? El disco Retratos, evidentemente, pero sí. Habrá que tirar también de cajón, ¿no? Quiere decir, de esas canciones,
claro, sí, porque
que luego la gente dice, pero hombre, Clara, ¿que tienes que cantar esta o que tienes que cantar la otra?
Bueno, siempre se quedan con ganas de algunas, porque son
eso es
muchos
buenísimo.
Años.
Eso es buenísimo.
Claro, pero porque son muchos años ya cantando y hay gente que tiene una que es su fetiche y resulta que ese día no la canto. Y entonces, cuando me estoy yendo, fulanía, no sé qué. Me
claro.
Dice, no. Pero bueno, intento coger canciones significativas de cada disco e incluso canto algunas que no he grabado nunca, que me apetece a mí cantar, y por como una sorpresa, ¿no? Y, y un poco me tomo esa libertad. Y vamos con un percusionista bandolero que ha grabado el disco aquí en Madrid, lo conoce todo el mundo, y a nivel nacional.
Hablamos con él el otro día, por cierto, a cuenta de el homenaje a Morente.
Claro.
Me acabo de acordar ahora.
Bandolero es uno de los grandes percusionistas y tengo la suerte que viene conmigo de gira. Luego Antonio Sánchez, que es un guitarrista también increíble, de los familia de Lucía. Y Rafael Domínguez, un violonchelista, que es el mismo que grabó el disco. Que es concertino de la Comunidad de Madrid, es un amigo desde Amancio Prada, aquella primera vez que yo empecé a cantar con apenas 20 años, ahí le conocí, desde entonces trabajamos y colaboramos juntos de vez en cuando.
Oye, Clara, ¿cómo preparas tú Un espectáculo como el que vas a ofrecer el día 19 en el Escorial o el 25 de marzo, que vas a estar también en el,
se ha,
en el
se Teatro Amaya. Se ha cambiado Amaya. La fecha del Teatro Amaya, se ha cambiado. Por una cosa del COVID y no sé qué, han decidido... Es un festival que van a venir muchos artistas, se retrasa a mayo.
Bueno, pues
¿vale? Pero que venimos a Madrid
en el del próximo sábado. ¿Uno cómo prepara estas cosas? Quiero decir, empiezas pensando, bueno, vamos a cantar esto, en tal orden. ¿Cómo se prepara algo así?
Uy, yo le doy una cantidad de vueltas.
Sí, ¿no?
Pues mira, generalmente voy viendo, intento hacer que vaya increchendo, ir presentándoles la entrada, me parece muy importante, y el final, por supuesto. Pero hay que intento ir haciendo ambientes que vayan como las olas fluctuando, ¿no? Para pues lo más desgarrador, pero de pronto darles un poquito de alivio y cantarles alguno más de alegría. Y voy creando el ambiente. Si es verdad que según voy viendo en los conciertos cómo respira la gente con las canciones, voy modificando el repertorio, no va siempre igual. Bueno, voy cambiando, voy armo esta, pues esta la voy a meter más abajo y lo voy según me siento cada concierto. Lo modifico un poco.
Hay una pregunta que yo suelo hacer, que hace mucho tiempo que no hago, por cierto. ¿Qué te vas a poner?
¡Ah!
Para el concierto.
Pues mira, me han prestado un vestido increíble de... Ay, ¿cómo se llama? Me parece que es de Sabina.
Ajá.
Y me lo voy a poner para el Escorial. Un vestido maravilloso.
Que te ves tú bien y estupenda.
Sí, sí. Un vestido muy bonito, así dorado. Bueno, es como cobre. Muy bonito. Me voy a poner eso.
Bueno, pues allí te veremos. Mira, vestida de cobre en el escenario del Real Coliseo Carlos III, que nadie se me despiste, en el Escorial.
Sí.
Va a ser el próximo sábado, así que te quedan unos días.
A las 7 de la tarde, prontito.
Ah, fenomenal.
Fenomenal para los que venimos de Madrid, que tengan que subir. Es prontito porque salen, pueden cenar algo allí, o si no llegan a Madrid, cenan.
Oye, el Escorial es un sitio maravilloso para darse después un paseo, o antes del concierto, como estamos teniendo además este invierno tan primaveral.
Ya.
No puede
Dios
disfrutar.
Mío, que llueva, por favor, que llueva.
Pero que no sea el sábado.
Que no sea el sábado no.
Que llueva antes o que llueva después. Pero
a ver
el
si
sábado
voy a pedir
no.
Y luego me la fastidio.
Déjate. Y si no, a tu Santa Clara, que es a la que se le llevan huevos para que no llueva, ya sabes, ¿no?
Es verdad.
O sea que, en fin, Clara Montes, que nos alegra mucho tener tu nuevo
Muchas
trabajo.
Gracias.
Poder
Gracias.
Disfrutar de él ya en vivo. Parece que volvemos poquito a poco a la normalidad. El siguiente paso, a ver si conseguimos sacarlo en vinilo, ¿no?
Pues mira, estuve a punto, pero tuve un problema de fabricación. Las fábricas están saturadas, ahora se ha puesto de moda sacar vinilos. Y me decían que me tardaban 6 meses. Y entonces dije, mira, pues yo voy a sacar el disco ya, porque ya no puede ser. No, es que hay cola, tal, se ha puesto de moda. Entonces, no, he decidido no sacarlo en vinilo por ahora.
Bueno, eso te voy a decir, siempre hay tiempo. Aunque esté funcionando perfectamente el otro formato, siempre dentro de 6 meses puede aparecer el vinilo.
De hecho, venderse se venden muy pocos. La gente ahora se hace mucho más descargas en Spotify y estas cosas.
Pero sigue habiendo coleccionistas y cada vez más, ¿eh? El vinilo se ha vuelto a poner de moda, efectivamente.
Sí.
Y a mí me gusta mucho. ¿Qué quiero que te diga?
Yo todavía tengo plato.
Clara Montes, que un placer, como siempre.
Gracias a ti.
A seguir triunfando. Un beso enorme.
Pasar el rato y ya nadie podrá nunca penetrar en mi alma clausurada cal y canto. Voy contigo o sin ti o con cualquiera. Solo es pasar el rato y ya nadie podrá nunca penetrar en mi alma clausurada y canto.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
En Dimasu, Dimasu, Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
¿Qué día es hoy? ¿Qué debes saber en una jornada como esta? Averígualo en Hoy es el Día. Curiosidades, anécdotas, fechas para recordar, temas de sociedad, cultura, libros, espectáculos, gastronomía e historia. Hoy es el Día, con Javier Algarra. Los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Si empiezo hablando de la Feria de Liberación de Espacios Comerciales hacia el Arte, pues a lo mejor algún oyente se me despista. Si hablo de Flecha, pues ahí ya nos centramos un poquito más. Y es que Flecha ha vuelto a la Arturo Soria Plaza con la obra de 54 artistas con nombres muy destacados del mundo de la fotografía, la pintura, la escultura y el grabado. Fiel a la idea de sacar el arte de los museos y las galerías para acercarlos al público en otros lugares, como es este centro comercial, vuelve esta nueva edición de Flecha, de la que está participando nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, cuéntanos.
Sí, aquí estamos ya descubriendo cómo son estas obras de arte que se exponen en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. El director de Flecha es José Luis Aguirre y hace 31 años, ¿no?, se les ocurría la idea de sacar el arte, los cuadros, las esculturas de los museos, de las galerías y acercarla al público. Y esta idea, después de 31 edición, podemos decir que funciona, ¿no? A pesar de la pandemia, la gente sigue disfrutando del arte y no solo eso, puede contemplarla o se la puede llevar a casa si considera que esa obra de arte puede estar en su salón, en algún rincón de su vivienda. Esa es la idea de Flecha. Buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad. Sí, la verdad es que cuando empezamos hace 131 años, iba a decir 131, qué gracia, pues la idea en realidad se le ocurrió a los propietarios del centro comercial de esa época, que no son los mismos de ahora, que les gustaba mucho el arte, ¿no? Pero luego con el tiempo hemos visto que, como dices tú, es que es una idea increíble porque acerca el arte a muchísima gente que normalmente no tiene acceso a él, pues porque no sabe que le puede gustar, porque no es fácil, porque las galerías pues te da como corte, los museos pues tienes como que hacer cola y no se entiende muy bien, ¿no? Entonces la idea de esto es integrarlo en la vida cotidiana de la gente normal, no solo los coleccionistas y aficionados al arte que vienen, por supuesto, sino también gente que a lo mejor no lo es. Y entonces, como no hay ninguna barrera, porque esto es como estar en la calle y se lo encuentran, pum, se topan con ello, pues yo creo que estamos haciendo una labor cultural muy importante, haciendo que un montón de gente pues se acerque al arte contemporáneo, porque tú piensas que en un centro comercial pasan 10.000 personas al día de media. Es que yo creo que más que en un museo, ¿sabes? Claro, en realidad.
Y nos hemos encontrado esta misma mañana con gente, ¿no?, que viene con su compra, viene con el carro y que se detiene, por ejemplo, ante las fotografías de Isabel Muñoz, que es una fotógrafa además con Premio Nacional de Fotografía que expone aquí, no es la primera vez, sus obras también se pueden comprar. o con cuadros de Carlos Arriaga representando rincones muy emblemáticos de Madrid, pero con una visión muy particular. ¿Esto es Flecha?
Sí, 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 sí. Invadidos por el bosque. Sí, tenemos 54 artistas nacionales, internacionales, consagrados, como Isabel Muñoz, a quien tenemos que agradecer su participación porque nos ayuda mucho a subir el nivel de la exposición, que aparte de eso yo creo que es bastante bueno. Y Carlos Arriaga, como dices, que en las ciudades invadidas por el bosque, en
la Gran Vía,
asfalto y coches, pues hay árboles y bosques. Y aquí estamos al lado de la pintura de Orrite, que es un pintor de lo más prometedor. Las esculturas de Fernando Suárez. Bueno, podríamos mencionar muchísimas cosas, porque hay 54 y...
Esculturas, que son muchísimas. Es quizás el fuerte, ¿no?, de Flecha desde el inicio.
Sí, la verdad es que sí. Es que como un centro comercial es un espacio muy grande y está lleno de escaparates, realmente la escultura como que encuentra sitios donde puedes poner arte, donde a lo mejor no podrías poner fotos o cuadros que van en las paredes, ¿sabes? Entonces, en realidad, lo que nosotros hacemos es como si Flecha fuese una obra de arte. Es una intervención artística en la cual el arte invade el centro comercial durante un mes y lo transforma en un contenedor de arte, ¿sabes? Como en una caja. Y en ese sentido, pues la escultura es fantástica, porque como es tridimensional, pues puede llenar un espacio y hacerlo muy poderoso. De hecho, este año, por primera vez, hemos empezado en la zona exterior de las terrazas a poner esculturas de gran formato que quedan increíbles, la verdad.
La gente está ahí tomando un café y disfrutando en la misma calle del arte, porque en su origen se hizo coincidir Flecha con arco, ¿no? Claro,
por eso se llama Flecha.
Claro.
Sí, sí. Sí, porque nos dimos cuenta, en realidad la historia es que cuando los del centro comercial me ofrecieron hacerlo, me dijeron que el mejor momento para ellos era este, que se ha terminado la Navidad, las rebajas de enero, y hasta que empieza la colección de primavera, pues ahí hay como un agujero negro en el que, como decían los antiguos de los dioses, la vida está por debajo de la tierra hasta que vuelve a salir en primavera. Entonces, venga, pues lo vamos a hacer en febrero. Entonces nos dimos cuenta que es que era arco. Entonces pensamos, ah, pues venga, pues el arco, pues nosotros somos la flecha y que nos lance el arco.
Bueno, pues esto es Flecha, un año más, decíamos, ha llegado a este centro comercial, Arturo Soria Plaza. Podemos contemplar todas estas obras de arte, las podemos comprar, si nos gustan alguna y están a nuestro alcance. Y además también los más jóvenes o los niños pueden participar en unos talleres que se han organizado los sábados. El último tendrá lugar este 19 de febrero, así que todavía estamos a tiempo de darnos una vuelta o incluso, como decíamos, acercarnos, por ejemplo, al mundo de la serigrafía, que es uno de los talleres que se van a ofrecer, como decimos aquí, dentro de Flecha. Muchísimas gracias y aquí lo dejamos, enviamos fotografías.
Muy bien, perfecto. Arturo Soria Plaza, que nadie se me despiste.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Estoy yo con miedo de abrir hoy los expedientes X de Álvaro Martín. Me dicen todos que sí en la cabeza, porque es que conocen mi fobia por los muñecos, por estos muñecos, sobre todo por esas marionetas que tienen como boca y de... Bueno, la cuestión es que hoy Álvaro Martín abre su sección de misterios, sus expedientes X, por el capítulo de los muñecos malditos o los muñecos diabólicos. ¿Verdad que son bichos, por llamarlos de alguna manera, con los que nos hemos familiarizado sobre todo a través del cine? Pero es que detrás de esas historias que muchos hemos atribuido siempre pues a la imaginación del director de turno, del guionista de turno, hay historias reales. Álvaro Martín, muy buenos días.
Muy buenas, Eli. Pues hoy hay que vencer los miedos con terapia de choque.
¡Qué grima, por Dios! Porque hay muñecos, yo creo que muy conocidos por todo el mundo, Chucky, sin ir más lejos, o Annabelle, por ejemplo, también, de la que se han hecho películas y demás. Pero aquí lo inquietante, sobre todo, es que detrás de muchos de estos artilugios hay historias reales.
Hay que decir que el miedo a los muñecos no es una cosa tuya, Eli.
No, no, es una fobia reconocida, sí, sí, sí.
Es muy extendido. También tiene que ver a veces, según cómo sean de realistas o no, que producen cierta inquietud en la persona que los está. Hay un tipo de muñeco, que es la marioneta, que suele generar bastante susto. Y hay otros que son las muñecas de porcelana, que tienen algo especial que da mal rollo. En lugar de generar, pues bueno, como tiene que ser, pues un ambiente reconfortante a la persona, una felicidad, pues no. A mí me pasa, por ejemplo, con los payasos.
Bueno,
tengo que confesar.
Ya somos dos también, a mí los payasos, los de toda la vida, los de la cara blanca, los de It. Para entendernos todos, eso da mucha grima. Y luego el muñeco de ventríloco, ese va en cabeza de todos.
De hecho, hay películas, y volviendo al cine, ya te lo encauzo con el tema de hoy, hay una película que se llama Silencio desde el mal, que es una película de un ventríloco terrible, que si ya te daba mal rollo después de ver la película, peor todavía. Entonces vamos a hablar de esas muñecas cinematográficas, pero reales, como por ejemplo Annabelle. Annabelle, hay un montón de películas, no solamente la de Expediente Warren, sino hay unas cuantas que es una saga sobre la muñeca Annabelle. Annabelle vuelve a casa, Annabelle Creation, hay varias sobre este muñeco que, por cierto, hay que decir que para hacer las películas del matrimonio de los Warren se ha cambiado la imagen de la muñeca, lo cual para mí es un error.
Sí, no, la muñeca del cine da peor rollo todavía, porque la muñeca real, la Annabelle real, al fin y al cabo es como una muñeca de trapo, ¿no?
Es una muñeca que tendría su gracia, Eli, porque ese es nuestro nenuco. Es decir, todos los niños en Estados Unidos tenían esa muñeca. Y se llama Raggedy Ann, en realidad. Y este tipo de muñeca es una marca registrada, por decirlo de alguna forma, es una muñeca de trapo con el pelo de lana. Bueno, pues muy, muy cándida. Y resulta que, claro, si ponemos una muñeca tan cándida en un ambiente demoníaco, el contraste puede dar todavía más miedo. Porque la muñeca Annabelle de la película no hace falta que contemos ninguna historia.
No,
ya da repelús solo de verla.
Y ya te pone de los nervios. Pero la Annabelle real, porque existe realmente, es un muñeco, como tú dices, pues un muñeco de trapo. No, a mí no me da ningún miedo. Pero existe y tiene una historia detrás, una historia real.
Existe y está guardada y custodiada para que no haga de las suyas. Ahora te cuento dónde y qué medidas de seguridad tiene la muñeca. La historia es una historia de los años 70, de 1970. Es un regalo, pues totalmente inocente, que le hace una madre a su hija. La hija se llamaba Donna, tenía 18 años y estaba estudiando enfermería. Ella compartía piso con otra chica y resulta que, bueno, pues digamos que a ella le gustaban este tipo de juguetes y demás, y le regaló esa muñeca pues como un obsequio, sin más. Entonces, bueno, la muñeca la colocaba en la camita y resulta que se dieron cuenta que pasaban los días y que, bueno, al principio no le prestas atención. La muñeca estaba sentadita y cuando has vuelto a la habitación estaba caída. Bueno, pues se ha podido caer sola. Pero es que vieron que cambiaba de posición. Las piernas, por ejemplo, aparecían cruzadas. Esto ya es más raro que lo haga por una cosa natural. Los brazos también cambiaban de posición. Y lo más fuerte en estos cambios de posición es que aparecía en distintas estancias de la casa cuando no había nadie en su interior. Se marchaban las dos, cada una a su universidad, a dar una vuelta, lo que fuera, y cuando volvían, la muñeca estaba cambiada de sitio. Eso para empezar. Después comenzaban a aparecer cosas como un hilillo de algo rojo alrededor de la muñeca, que parecía sangre. También aparecieron mensajes como ayúdame, ayúdanos o ayuda a Lou. ¿Quién es Lou? Bueno, pues Lou es un amigo, otros dicen que el novio de Donna, de esta estudiante de enfermería, que venía regularmente a visitarla a casa. Y resulta que parece que la muñeca tenía algún tipo de inquina hacia este Lou. Bueno, al ver que aparecían este tipo de fenómenos que fueron en aumento, llamaron a una médium, porque ellas creían en lo sobrenatural y pensaron, vamos a ver si es que aquí, en esta casa, está pasando algo. Bueno, pues la médium cuando registra la casa y se pone delante de la muñeca, dice, bueno, esta muñeca emite una energía terrible, y es que en su interior está el espíritu de una niña que murió en esta casa, que se llama Annabel Higgins, de ahí el nombre de la muñeca Annabel. Digamos que el espíritu ha poseído o se ha metido en esta muñeca. Eso es lo que le cuenta la primera medium que consultaron. Pero después el juguete empezó a cebarse con Lu, y es que, por ejemplo, le generaba, digamos, un fenómeno, podríamos decir, de parálisis del sueño. Se iba a dormir y se despertaba paralizado, pero bueno, hasta aquí podría ser una parálisis del sueño.
Claro.
Pero él, cuando se despertaba paralizado, lo único que podía hacer era mirar, y mirando se encontró a la muñeca encima suyo.
¡Oh, por Dios!
Claro, dice que quedó cao, o sea, del susto se quedó cao, se desmayó y despertó al día siguiente, la muñeca estaba en su sitio. Esto también se podría explicar analizándolo fríamente como una parálisis del sueño, porque a veces vienen acompañadas de sensaciones incluso de peso, de tener peso encima del cuerpo, o hasta incluso algún tipo de alucinación en la que vemos. Y si estaban obsesionados en esa casa con esa muñeca, pues a lo mejor eso se mezcló con su mente. Podríamos a lo mejor intentar explicarlo. Pero bueno, Lu no dejó de acudir a la casa. Un día dice que estaba él solo en la vivienda y escuchó sonidos que venían de la habitación de la muñeca, como una especie de golpes o como arañazos, así como un traqueteo. Acudió a la habitación y se encontró simplemente que en una esquinita, en un mueble, estaba situada la muñeca. No había nadie en la casa, pero ya llovía sobremojado. Se acercó cautelosamente a Annabel y sintió como detrás de Lu, unos pasos, como si alguien pasara corriendo. No llegó a ver nada concreto, pero después en su espalda tenía arañazos. Claro, esto fue lo que hizo que las chavalas llamaran a la iglesia local, la cual les derivó a estos investigadores paranormales muy creyentes, muy religiosos, que son Ed y Lorraine Warren.
El matrimonio
los
Warren.
Los cuales acudieron, claro, acudieron al sitio siempre con presencia de un religioso, y bueno, la conclusión es que era un demonio, no el espíritu de una niña, lo que estaba poseyendo al muñeco, que de carácter urgente le harían un exorcismo a la casa, bueno, pues una serie de oraciones y esparcir agua bendita, y se llevarían a la muñeca a un lugar seguro. ¿Qué pasó con esto? Bueno, pues pasó que se lo llevaron al Museo de lo Oculto, que está en la casa de los Warren, en el sótano,
que ya son
en
ganas.
Connecticut.
Perdona, es un paréntesis. Vamos, yo me imagino tener un museo de estos en tu propia casa y pretender dormir todas las noches, no sé, pero
claro,
bueno.
Claro, pero ¿qué decían ellos? Que si el muñeco lo tirabas a la basura, lo podría encontrar otra persona. Si lo destruías, el demonio que estaba dentro podría ir a otro lugar, o a otra persona, o a otro muñeco. Entonces lo que hicieron fue hacer una especie de cápsula, de una especie de caja fuerte bendecida, que es el sótano de su casa, donde tienen todo tipo de cuadros, objetos, incluso joyas, muñecos malditos. Pero todo bien protegido y bien cerrado. ¿Qué hicieron? Bueno, pues actualmente un sacerdote acude mínimo dos veces al mes a consagrar la habitación donde están los muñecos malditos. Annabel está metida en una urna, por supuesto bendecida, con una cruz en como una especie de tejadillo tiene y una cruz en lo alto. Tiene una carta del tarot, esa muñeca, para que no se olvide nunca al visitante qué es lo que habita la muñeca. Tiene la carta del tarot del diablo pegada a esa urna. Y dicen que no debes burlarte de ella, que no debes banalizar su maldición, porque ha habido personas, por ejemplo, vino un cura a la casa, cogió la muñeca, no debes tocarla nunca, pues la cogió, la tiró al suelo de mala manera y dijo: Dios está por encima del demonio, esto no tenemos que tenerle miedo. Bueno, pues el cura tuvo un accidente de tráfico poco después de salir de la casa de los Warren, aunque sobrevivió. No sobrevivió, según cuentan las crónicas, un chico que vino con su moto al museo, se partió la caja, no respetó lo que allí había, y por supuesto que se partió la caja de la propia Annabel. Bueno, pues de vuelta a casa tuvo un accidente mortal de moto este chico. Entonces se cuenta que hay que tener respeto a la muñeca Annabel, porque esa maldición estaba allí. De hecho, Lorraine Warren a su hija no le dejaba que acudiera a esa habitación, pero si por un casual acudía con sus padres, no le dejaba que mirara directamente a los ojos a la muñeca Anabel.
Fíjate, oye, qué historia más tremenda, que tampoco tiene nada que envidiar a la del el muñeco real que se esconde detrás de ese personaje que es Chucky, el muñeco diabólico este que hemos visto todo. Bueno, yo lo he visto así de pasadilla, no me pongo ya a ver una película de Chucky ni aunque me maten. Pero ese muñeco, que también, digamos, está muy exagerado en sus rasgos diabólicos en las películas, está basado también en un muñeco que existe, de hecho.
Que existe, y todos estos muñecos, Eli, se pueden ver. El Museo de los Warren abre de vez en cuando, ahora han fallecido los dos, lo llevarán sus hijos o su yerno, me parece, uh-huh, que lo llevaba, no sé si abre de vez en cuando. Este otro que te voy a contar también está en un museo, en este caso en Florida, o sea, se pueden ver. Y te diré que, ¿quién quiere un muñeco embrujado? Bueno, pues se han hecho ofertas de $2 millones para comprar la original muñeca Anabel.
¿Para qué? Completamente.
Sí, eso ya lo sabemos. El mundo está fatal.
Pero muy mal, bueno, muy mal. Bueno, el muñeco diabólico. ¿Quién es exactamente? ¿Quién es Robert? Que creo que es el nombre.
Robert.
Del muñeco.
Esta película se estrena a finales de los 80 y se basa en la historia de un asesino llamado Charles Lee Ray, que, por cierto, el nombre que cogieron los guionistas, Charles, es por Charles Manson, por ejemplo. Lee es por Lee Harvey Oswald, que es el asesino de Kennedy, y Ray es por James Earl Ray, el asesino de Martin Luther King. O sea, ahí tenemos a una conjugación de nombres ya míticos en el mundo de los asesinos. Bueno, pues el espíritu de este asesino se mete mediante unos hechizos de magia negra y vudú en ese muñeco pelirrojo, y tiene ansias de sangre y además se quiere apoderar del cuerpo de Andy, que es el niño al que le han regalado ese muñeco. Bueno, pues la historia real es parecida, aunque no tan espectacular porque el cine siempre se cobra sus licencias. Es una historia del siglo XIX que ocurrió en Key West, en Florida, donde un niño de una familia adinerada que se llamaba Robert Eugene Otto vivía con sus padres y con una señora de servicio que era originaria de las Bahamas, de un lugar también donde, bueno, pues se mezclan, se sincretizan diferentes cultos que vienen de los esclavos africanos y demás, y donde el vudú pues está a la orden del día también. Y resulta que le regalan este muñeco, que es un muñeco de paja, se lo regala la señora de la casa, la criada, y tiene un traje de marinerito, y el propio niño le llamó como a él mismo, Robert, y le regaló al muñeco un muñequito, que es un peluchito de un león. Bueno, pues jugaba con el muñeco, hablaba con el muñeco, lo cual es normal, los niños hacen este tipo de cosas.
Sí, claro.
Y resulta que vieron que el muñeco, la teoría de la familia era que esta señora del servicio había hechizado con magia negra, con vudú, a este muñeco. Y resulta que, por ejemplo, cuando salían todos de casa, alguna vez se habían encontrado que asomado por la ventana estaba el muñeco Robert, cosa que nadie lo había puesto allí, como mirándolos desde dentro de la casa, lo cual da un mal rollo.
Pero impresionante, porque hay que decir, y como sabía que ibas a hablar de esto, he estado viendo algunas imágenes del muñeco real, que no se parece en nada al muñeco de las películas, pero todo da mal rollo, ¿eh? O sea, a mí me da muy mal rollo, el muñeco auténtico, digo.
El Robert auténtico da mal rollo. Y ahora te cuento una anécdota que tiene donde se puede ver el museo. Bueno, total, que empezaron a pasar cosas. Se escuchaban ruidos, golpes. Los muebles se volcaban de forma violenta. Y claro, le dicen, ¿qué has hecho?
Al niño Robert, claro.
Le dicen, ¿qué has hecho? Y dicen, no he sido yo, ha sido el muñeco. Entonces, bueno, cosa, imaginación del niño o no, claro, decidieron ocultar, encerrar el muñeco en el ático de la casa y decirle al niño que ya no podía jugar más con él. Y entonces ahí acaba este tema. El niño Robert crece, se casa y se va a vivir con su mujer a la casa de su familia, ya habían muerto sus padres. Y ordenando la casa, recogiendo, en el ático se encuentra con eso tan nostálgico, con ese juguete de la infancia, lo vuelve a sacar y la esposa de Robert dice que el muñeco se mueve solo, que las facciones, que su rostro cambia y que le da mucho mal rollo, vaya. Total, que el muñeco vuelve al ático. Y cuando ya ellos venden la casa en el 72, otra familia se va a vivir allí y se encuentran de nuevo con el muñeco. Una niña de 10 años pues descubre el muñeco, se pone a jugar con él, pero parece ser que a Robert, al muñeco, no le caía bien esta niña, y resulta que a veces la niña tenía magulladuras y le preguntaban, ¿qué te pasa? Y dice, es que el muñeco Robert está intentando matarme. Total, que al final el muñeco acaba en un museo histórico de la zona que se llama Martello Gallery Key West Art. Entonces, hoy se puede ver allí, pero no se puede ver a la ligera. Tienes un bloc de notas al lado del muñeco y le tienes que dejar un mensaje pidiéndole permiso para hacerle una foto, por ejemplo. O, vamos, hay que guardarle, digamos,
también respeto.
Sí, y se le pueden hacer peticiones, que esto tiene mucho que ver con el eco, que es otra cosa que te contaré para terminar. Ajá. Pues se le pueden hacer peticiones, o incluso se le puede pedir perdón, porque hay gente que ha ido al museo sin pedirle permiso y después le han pasado cosas malas. Le han hecho fotos o incluso han hecho algún comentario jocoso del muñeco y le han pasado cosas malas. Entonces este Robert está sentado en una mecedora con su muñequito del leoncito.
Sí,
y resulta que le haces una foto, se te estropea la cámara, la foto sale borrosa, aparecen píxeles o luces alrededor que no tenían que estar ahí, y es porque esa persona no le ha dejado su notita correspondiente pidiéndole permiso para interactuar con él. Por lo tanto, los que trabajan en el museo dicen que se oyen golpes en el cristal, que se escuchan ruidos extraños y que a veces el muñeco Robert sigue cambiando de postura.
Pues ya son ganas de ir de visita a alguno de estos museos, chico. A mí no creo que me pillen ni ninguno de los dos, ni en el de los Warren, ni en el de Florida, donde se encuentra Robert, el muñeco en el que está inspirado Chucky, el muñeco diabólico. Es verdad que en torno a diferentes juguetes hay mucha leyenda. Hay algunos juguetes que efectivamente dan mal rollo. El mono ese que toca los platillos y que aparece en todas las películas de terror, por algo es también, ¿no? Da así como... Sí, como cosas, el mono que empieza a tocar los platillos solo. Oh, mira, un orato que lo tengo aquí al lado está poniendo los ojos en blanco del mal rollo que le está dando. Y luego es verdad que existen otros muñecos que, oye, parece que son buena gente. En este programa empezamos a hablar del Ekeko hace una semana o semana y pico, a raíz de la llamada de un oyente en el ratito de oyentes. Yo desconocía la existencia del Ekeko, pero oye, de pronto han empezado a aparecer oyentes que o bien tienen uno, o bien quieren uno, o bien... ¿Qué es exactamente un Ekeko?
Cuidado, hay que decir, al Ekeko hay que cuidarlo, porque si no es una figura mala. El 24 de enero es el Día Mundial del dios Ekeko. Es un dios encarnado en una figurita, suele tener bigote, un gorrito andino, porque es muy típico de Bolivia, Perú, Chile y Argentina. Y es un muñeco que tiene la boca en forma de O para que le puedas meter un cigarro, porque hay que hacerle ofrendas. Hay toda una ritualística que sería muy larga de explicar, pero hay que colocarle... un vestidito, hay que colocarle, por ejemplo, si quieres, es una figurita para pedir deseos, entonces tienes que ponerle algo parecido a lo que quieras conseguir. Por ejemplo, si quieres conseguir dinero, pues ponerle unas cuantas monedas alrededor, pero hay que darle de fumar, y dicen que hay que prestarle atenciones, pues cuando entras en casa hay que saludarlo, tenerlo siempre limpio, hacerle ofrendas que pueden ser, pues, un vasito de ron, en fin, unas flores también puede ser, algo dulce. Que si no lo cuidas, si no es muy celoso, o sea, si no es el rey de la casa, puede generar en la casa que ocurran cosas malas. Es decir, que se rompan los objetos, un poltergeist que podríamos decir. Así que esto es una tradición muy antigua, de precolombina, de solicitarle favores a los dioses a cambio de un sacrificio o de una ofrenda. Por lo tanto, esto se ha ido sincretizando y ha ido creciendo a lo largo del tiempo, y se han hecho estas figuritas que suelen ir además cargadas con muchos objetos, porque son figuras en realidad positivas, son figuras para atraer en las casas la abundancia. Pero hay algunas supersticiones que si tienes un Ekeko y no lo alimentas, por así decirlo, se puede volver malo.
Pues mira, no era mi intención hacerme con un equeco, pero vamos, ahora ya lo tengo más claro que nunca. Muñecos diabólicos, juguetes diabólicos, en fin, cosas que dan mucho miedito y que son las que nos suele traer Álvaro Martín todos los miércoles en Expediente X, y las que suele contar también en Madrid Misterioso los sábados a la una de la madrugada. ¿De qué vais a hablar este sábado, Álvaro?
Pues siguiendo con el cine, vamos a comentar un poquito sobre la película de La Abuela, que ha sido recientemente estrenada con Paco Plaza, y vamos a hablar con el director Víctor Matellanos, porque hay una exposición ahora mismo en la Comunidad de Madrid sobre Madrid como escenario del cine fantástico.
Bueno, pues no nos lo perderemos. Sábado a la una de la madrugada, Madrid Misterioso. Y los miércoles, más o menos hacia las 12:30... Expedientes X. ¿Con quién los dos programas? Con Álvaro Martín. Álvaro, muchísimas gracias. Un beso enorme.
Un beso, Eli. Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado.
¿Por qué quieres que te diga, Honorato? ¿Dónde
está
un San Pancracio que le pone el
hombre,
y ya está, supuesto. El hombre ahí se porta?
Vamos. ¡Ni dudarlo!
¡Qué miedo lo de los miedos! ¡Mira que, lo
qué
que
interesante!
Me
estaba repasando la biografía de Hermann Ebbinghaus, que nació prusiano y murió alemán.
¿Ah, sí?
Sí, por eso justo. No, no, hombre, no, porque sabes que hubo estas guerras en Europa y el hombre nació en un mal momento.
En un mal momento, en un mal territorio, pero que luego cambió de...
Un psicólogo famosísimo que fue el primero que estudió la memoria. Bueno, pues si tenemos memoria, a las 10 y 1 minutos hemos propuesto un reto con circulitos.
Sí.
Decíamos, ¿cuál de las dos formaciones, la A o la B, cuál tiene el circulito más grande?
El circulito central, el circulito rojo. Y dabas tres posibilidades.
Claro, que fuera la A, la B o que fueran iguales. Sí.
Bueno, ¿qué es lo que han dicho los oyentes?
Pues la última palabra, ahora mismo, acaba de entrar el último votada, para fastidiarme. La opción menos votada es que el B es el más grande.
O sea, la mayor parte de los oyentes creen que el B no es el
no
más
es,
grande.
No.
Vale.
Y os voy a decir una cosa, tenéis razón, no es el más grande.
Vale, bueno, bien, vamos bien.
La segunda de las opciones, que el A es el más grande, el 35%.
Vale, está bien.
Y la opción ganadora es que son del mismo tamaño el 48%, no, el 50% ahora mismo, mira,
el
entra
50%.
Otro. El 50%.
Bueno, parece que está muy la claro. Mitad. ¿Y han acertado los oyentes en esta ocasión?
Si fuese la ilusión de Ebbinghaus,
sí,
sí. Pero como no es la ilusión de Ebbinghaus, sino la de Honorato, porque he puesto versión libre de la ilusión, pues la respuesta correcta es la A.
Bueno, que has engañado al personal,
por
es
supuesto.
Que no hay que fiarse de Google. Carlos Honorato, de nuevo triunfador, vaya semana llevas. Mañana otro reto de agudeza visual, ¿de acuerdo?
Aquí estaremos.
Hasta mañana, oyentes. A las 10, aquí volveremos. Os quedáis con el partido de la 1.